Estás escuchando SBS en español.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos, te acompaño desde la tierra ancestral del pueblo Wurundjeri en Melbourne. El grupo militante palestino Hamas ha suspendido el alto el fuego con Israel, debido a lo que considera violaciones del acuerdo por parte del Estado hebreo. Analizaremos los pormenores de esta interrupción en el orden del pacto con el experto en Oriente Medio de la Universidad Complutense de Madrid, Pablo Zapag, y el cofundador de la Asociación Palestina Beit Hala en Melbourne, Philip Seca. El grupo militante palestino Hamas ha anunciado que dejaría de liberar a los rehenes israelíes hasta nuevo aviso, por lo que considera violaciones israelíes del acuerdo de alto el fuego. En respuesta, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, acusó a Hamas de violar el acuerdo de alto el fuego con su anuncio e informó que ha instruido a su ejército a prepararse en la Franja de Gaza para defender a las comunidades israelíes. El portavoz del ala militar de Hamas, Abu Dabaida, dijo que desde que el alto el fuego entró en vigor el 19 de enero, Israel había retrasado el regreso de los palestinos desplazados a la parte norte de la Franja de Gaza. Había atacado a los habitantes de Gaza con bombardeos militares y disparos y había impedido que el material humanitario ingresara en el territorio. Hasta ahora, 16 de los 33 rehenes que deberían ser liberados en la primera fase del pacto han regresado a sus hogares. Entre ellos, 5 rehenes tailandeses que fueron devueltos en una liberación no programada. A cambio, Israel ha puesto en libertad a cientos de presos palestinos, desde aquellos que cumplían cadena perpetua por ataques mortales, hasta palestinos detenidos durante la guerra y recluidos sin cargos. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha salido a decir que si los rehenes israelíes restantes retenidos en Gaza no son devueltos antes del sábado al mediodía, responderá cancelando el alto el fuego entre Israel y Hamas y dejará que se desate el infierno. En declaraciones a los periodistas del despacho Oval, Trump también dijo que podría retener la ayuda a Jordania y Egipto si no aceptan a los refugiados palestinos que están siendo reubicados desde Gaza. Analizamos los pormenores de esta interrupción en el orden del pacto con el profesor investigador experto en Oriente Medio de la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro Siria en Perspectiva, Pablo Zapag.
El alto el fuego que habían pactado Israel con la organización palestina Hamas era un alto el fuego por etapas, muchas etapas, y era bastante previsible que se pudiesen producir algunas dificultades por las dos partes, ¿no? Yo creo que estamos ante una dificultad más que no necesariamente va a colapsar el acuerdo, porque hay que entender que este es un acuerdo que, además de ser aceptado por las dos partes, ha sido mediado por muchos actores internacionales que tienen capacidad de influir en las dos partes. Y sobre todo porque el escenario ha cambiado, el escenario, digamos, de la región, que es la Siria histórica y natural, o que también podríamos llamar Asia Occidental. Y la situación ahí ha cambiado radicalmente. Si no hubiese cambiado, de hecho, no se hubiera dado esta tregua.
Pues se está hablando de que esta última suspensión de alto el fuego, en cierta forma, tiene que ver con el anuncio de Donald Trump sobre el desalojo de los palestinos de Gaza. En tu opinión, ¿qué impacto tiene realmente este anuncio de Trump en el proceso de paz y también en las relaciones entre Hamas, Israel y la comunidad internacional?
El anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a qué quiere que ocurra o que suceda o hacer en Gaza, hay que interpretarlo de una doble manera. La primera es la manera, digamos, simplemente formal, y se podría entender como una extravagancia más del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que normalmente se pronuncia sin filtro y dice cosas que no necesariamente ni siquiera están pactadas con su propio equipo. De hecho, algo de eso ha habido en este caso, porque en los días posteriores a esa declaración en la que decía que los palestinos de Gaza tendrían que salir de ahí porque se convertiría la Franja de Gaza en una especie de riviera francesa o en un resort gigantesco, etcétera, etcétera. Bueno, luego ha sido matizado por altos funcionarios de la Casa Blanca, incluso con responsabilidades políticas, e incluso por el propio primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que ha dicho que las salidas de la población serían voluntarias. Ahora bien, siendo una extravagancia, también tiene que ver con una cuestión capital. La situación en esa región, que antes llamábamos Siria natural, Siria histórica, o Asia Occidental, y a la que pertenece Palestina, donde está Israel, etcétera, etcétera, la situación ha cambiado radicalmente desde el pasado mes de diciembre, cuando la República Árabe Siria desaparece como un actor clave en esa región de Asia Occidental. Siria venía jugando desde, digamos, 1948, que es cuando se produce la partición de Palestina, la creación del Estado de Israel, un papel clave y relevante en la región, ¿no? Bueno, el cambio de régimen político del Estado sirio ha supuesto un auténtico terremoto en la región que favorece sin ningún lugar a dudas las posiciones de Israel, que además son posiciones compartidas con los Estados Unidos. Pero sí está claro que vienen cambios decisivos tanto para Gaza como para Cisjordania y como para el conjunto de la región, que se va a empezar a organizar de acuerdo a los parámetros que le interesan al Estado de Israel y que son parámetros compartidos con Estados Unidos.
Explícanos un poco sobre estos cambios a los que te refieres y qué rol jugaría, por ejemplo, Arabia Saudí e Irán.
Irán ha sido uno de los perdedores relativos, pero muy importantes, después de la caída del antiguo régimen estatal sirio, porque Siria era la pieza clave en eso que se llamaba el eje de la resistencia, una resistencia frente a Israel y a sus aliados occidentales, y que le permitía a Irán tener una proyección hacia el Mediterráneo, primero a partir de Irak, con el cual Irán es vecino, pero desde Irak tener una proyección a Siria, y a través de Siria podía llegar al Mediterráneo, bien directamente por Siria o a través del Líbano, donde Irán todavía conserva influencia, menos que antes de diciembre, como decía anteriormente, pero sigue teniendo una influencia. La desaparición de Siria como un actor estatal relevante en la región, ¿no? Siria siempre se mantuvo en contra del Estado de Israel y planteó que todos los asuntos territoriales que tenían que ver con esa región de la Siria histórica o Asia Occidental tenían que negociarse en conjunto. No olvidemos que hay territorios sirios, como en los Altos del Golán, ocupados por Israel, como también hay zonas de Líbano, las granjas de Sheba, además de los territorios ocupados en Palestina. Bueno, eso que era una posición de principios de Siria durante décadas, desde su independencia en 1946, ha desaparecido porque el nuevo régimen estatal sirio en construcción mantiene otro tipo de posiciones. De hecho, hay que recordar que el mismo día que se produce la entrada del nuevo hombre fuerte sirio, Abu Mohammed al-Jawlani, en Damasco, Israel invade Siria por primera vez desde el año 1967, ¿no? Es decir, hay un cambio radical que asimismo fue reconocido por el propio primer ministro Benjamín Netanyahu, que con la caída de Siria dijo que era uno de los días más felices para el Estado de Israel y un día muy importante para la región. Es más, Netanyahu dijo que en los próximos 100 años Siria ya no iba a ser un problema para Israel. Por lo tanto, Irán está muy debilitado, tiene poco que hacer ya respecto a la cuestión palestina y a la región en general. Irán es una potencia birregional, se orienta hacia Asia Central y el Mediterráneo. Bueno, va a seguir teniendo cierta influencia, pero no la que venía teniendo con ese llamado eje de la resistencia, que ha perdido a su mayor activo, como decía, que era Siria, por no hablar del debilitamiento de Hezbollah o de los propios palestinos después de este largo conflicto de un año y medio prácticamente. Por parte de Arabia Saudí, hay que entender que Arabia Saudí no es, como se cree, un actor decisivo en esa región, porque Arabia Saudí pertenece a una subregión distinta, siendo Oriente Medio, pero no es lo que se conoce como Asia Occidental, porque Arabia Saudí es parte de otra región, como digo, que es el Golfo Pérsico.
Seguro, le preguntaba sobre Arabia Saudí, porque en cierta forma el príncipe del país comparte algunas de estas extravagancias con Trump, ¿no? Y también tengo entendido que la familia Trump mantiene una amistad bastante fuerte con la realeza de Arabia Saudí.
Sin duda, es que la relación entre Arabia Saudí y Estados Unidos es una relación muy importante para ambos. En el caso de Estados Unidos, hasta hace muy poco tiempo, su dependencia del petróleo saudí era enorme. Y por lo tanto, hay unos vínculos que, independientemente de que gobiernen los republicanos o los demócratas en Estados Unidos, es una relación absolutamente sólida y consolidada. Si además hay, como se podría decir, cierta simpatía personal, o eso que se dice entrecomilladamente, podríamos decir en inglés feeling, entre Donald Trump y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, ¿no? Que es en realidad quien está gestionando buena parte de las cuestiones del reino. Evidentemente, eso va a favorecer mucho que, salvando un poco la imagen y ciertas cosas, se puedan hacer esos planes que Trump plantea. No así a lo bruto y de trazo grueso como los planteó el otro día, pero sí buscando algún tipo de acomodo. Pensemos que en la población saudí, la población estrictamente saudí, no necesariamente ha tenido una simpatía extrema por la causa palestina. Por tanto, pasada la crisis de Gaza, no va a ser difícil para el príncipe heredero saudí llegar a algún tipo de acuerdo con Estados Unidos e Israel, por ejemplo, para ofrecer visas de trabajo a muchos palestinos de Gaza que finalmente se terminarían quedando, por ejemplo, en Arabia Saudí. Y esa sería una forma de salvar, digamos, lo que Trump planteó de esa manera tan poco fina, digamos, de se tienen que ir todos mañana, etcétera, porque lo vamos a convertir en un resort.
Pero hablando de realidad, muchos miembros de la comunidad palestina en Australia, por lo menos, tienen una conexión muy profunda con esa tierra y la siguen llamando su hogar, ¿no? A pesar de vivir en Australia. ¿Es viable esa propuesta para el pueblo?
No es viable si se hace como la planteó Trump el primer día, es decir, lo vamos a expulsar, etcétera. Ahí no, efectivamente habría una resistencia de los palestinos de Gaza, como seguramente de cualquier persona que sea expulsada violentamente de su territorio y sin consulta previa, etcétera. Por eso decía que la segunda fase de esto va a venir con los incentivos. No olvidemos que hasta ahora mismo entrar y salir de Gaza era imposible, incluso antes del 7 de octubre de 2023. Pensemos que Gaza está destruida muy por encima del 60%. Las condiciones de vida van a ser durísimas para la población. Por lo tanto, si se abren proyectos, no así dichos como los que planteaba Trump, pero la posibilidad de que palestinos de Gaza puedan salir a trabajar, por ejemplo, a Arabia Saudí, y eso lo dijo ya también el gobierno israelí, que aquellos que salieran iban a poder volver cuando quisieran. Pues esa sería una especie de incentivo para mucha gente que, cuando vean la realidad de cómo ha quedado la franja de Gaza, de la lentitud que va a haber para recuperar viviendas, infraestructuras, puestos de trabajo, etcétera, si les ofrecen la posibilidad de salir pudiendo volver, bueno, incluso la gente más amante de su tierra y patriota, pues puede ser que eso lo acepte.
Profesor Pablo Zapag, investigador, experto en Medio Oriente de la Universidad Complutense de Madrid y escritor del libro Siria en Perspectiva. Muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias a ustedes.
Las expectativas para el futuro de la posguerra en Gaza han dado mucho que hablar en estos últimos días, especialmente después de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump de que los palestinos deberían ser expulsados de la franja de Gaza y dejar que el enclave costero se desarrolle como un proyecto inmobiliario frente al mar, bajo el control de los Estados Unidos. En Australia, sus comentarios han dejado a muchos palestinos incrédulos. Philip Saka, un palestino que cofundó la asociación palestina Beit Hala en Melbourne, una entidad que por décadas ha estado entregando ayuda humanitaria a los habitantes de Gaza, dice que el plan de Trump es totalmente inviable y que un gran número de los palestinos de Gaza nunca abandonarían el territorio, aun si hubiesen incentivos.
Están tan atados y unidos, cristianos y musulmanes, en la tierra de Gaza, porque la tienen, la llaman Gaza de Hashem. Hashem es un jalifa, un cerca del el profeta Muhammad. Gaza es el portón de Palestina y lo de Sham, la grande de Siria, ¿no? Entonces, estos no salen. Y se ha demostrado que han impuesto a todos los ataques israelitas y están libres, pero con una ciudad destruida.
Hay un sentimiento universal entre los palestinos que viven en Australia después de este anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoderarse de Gaza y convertirla en la Riviera de Medio Oriente.
La mayoría, de hecho, hoy voy a otra reunión con otra organización en Whittlesea y son muy ligados a esa tierra. Esa tierra tiene 7.000 años de historia. El pueblo palestino tiene la máxima cota de ingenieros. Están cultos y todos preparados, médicos y doctores, y están manejando lo que han levantado el Golfo Arábico. Son los ingenieros de Palestina. Nunca, nunca van a dejar ese terreno porque es un terreno sagrado, histórico. Eso vuelve a los viejos nuestros de miles y miles de años. Están aquí y orando para volver.
Philip Saka, uno de los fundadores de la asociación palestina Beit Hala en Melbourne, muchísimas gracias por compartir su tiempo con SBS Audio Australia en Español.
Es un placer.
SBS en Español en tu móvil, internet y en tu radio. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.